A 41 minutos, después vamos a poner en danza la bolsa de 20 kilogramos de alimentos para perritos, Dog Selection, que tenemos todos los jueves para sortear, así que vamos a contarles cómo las vamos a sortear en el día de hoy para que puedan participar. ¿Que ayuda al bolsillo? ¿Qué nos va a ayudar? Sale como 4 lucas la bolsita de alimento para perros. Bueno, señores, 9 de la mañana, 41 minutos, estamos en línea con Luis Petri, diputado nacional de la UCR, Cambiemos, el hombre es abogado de Mendoza. Y básicamente lo llamamos porque en el día, ayer o antes de ayer fue, en realidad un grupo de diputados de Juntos por el Cambio viajaron para, Cambiemos, ¿no? Hoy en día, ¿Cambiemos o Juntos por el Cambio? Ya me perdí. Viajaron a Formosa para ver cómo estaba la situación. Luis Petri, buen día, ¿cómo le va? Marcela Feudal, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Cambiemos Juntos por el Cambio, me perdí ya, se me agarró como una laguna.
está bien, es comprensible. No, pero ya desde hace más de un año, año y medio, te diría, somos Juntos por el Cambio.
Claro, ¿va a haber una posibilidad de cambio de nombre en estas próximas elecciones? ¿Algo por el estilo interpreté o entendí? ¿Escisiones?
No lo sabemos. La verdad que no se ha hablado todavía, no lo sabemos, pero sí efectivamente está arraigado la idea de Juntos por el Cambio, que modificó su nombre con la incorporación de la pata peronista, ustedes recordarán, con
Miguel
Pichetto, exactamente. Sí. Pero es una cuestión menor. Digo, el espacio está conformado por una pata radical, una pata del PRO, una pata de la coalición cívica y también una pata peronista, ¿no?
Ajá. Bueno, lo llamábamos básicamente por el viaje que hicieron, que sé que estaba Naidenov también, y que tuvieron un problema para ingresar dentro de la localidad de Clorinda, ¿era, no?
Sí, así es. Bueno, el problema que tienen todos los formosenos. Digo, sí. Pensemos que la ciudad de Clorinda, desde hace más de 200 días, tiene un bloqueo sanitario en donde se les impide el ingreso y la salida a todos los que viven allí. En una provincia donde por encima de la constitución y de la ley se encuentra lo que ordena el gobernador Infran, la ley de Infran. Y esto ha hecho que se vivan reiteradas violaciones a los derechos humanos, que comenzó quizás tomando estado público con estos 7.500 varados que durante más de 3 meses permanecieron sin poder ingresar a la provincia y solo a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia lograron ingresar. También con la muerte de Mauro Ledesma, ustedes recordarán que intentó ingresar a Río, y posteriormente avanzó con estos centros de detención que se llamaron centros de aislamiento, en donde a personas sospechadas de COVID y a personas con COVID se las retenía, se las privaba de su libertad por más de 15, 20 días, incluso con hisopados negativos, y continúa con muchas restricciones que existen que solamente se dan particularmente en la provincia de Formosa, y por eso nosotros decidimos ir hasta allá para hablar con la gente, para ver cuál era la situación, y cuando nos dirigíamos a la ciudad de Clorinda, fuimos detenidos indebida y ilegalmente por un control policial que no nos permitió avanzar con la clara intención de evitar que llegáramos a la ciudad de Clorinda a la reunión que teníamos pautada y pactada en la plaza de esa localidad.
¿Cuál era el motivo que esgrimían para no dejarlos ingresar? ¿Qué les dijeron?
Bueno, el motivo que nos daban es que no tenían los resultados de los PCR que nos habían realizado en Formosa, pero no obstante eso, Marcela, es necesario aclarar que nosotros llegamos a la provincia de Formosa con test de PCR negativos realizados el día anterior y con los resultados en la mano. Digo, no existía ningún tipo de impedimento de tipo sanitario para que se nos impidiera la circulación, el tránsito, particularmente que como diputados nacionales estábamos realizando nuestra tarea, nuestra función, y en donde, claro está, se estaba incumpliendo con la Constitución, porque los diputados nacionales no pueden ser detenidos ni arrestados, salvo infraganti delito.
Sí, claro. Si ustedes tienen una inmunidad, capaces, ¿no?, con respecto al tema. Claro, y tienen,
son capaces de detener a un legislador nacional, imagínate a un formoseño digo, que no reviste esa calidad.
Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque es mucho lo que se escucha, muchas veces sale el ministro de Gobierno de Formosa hablando en caso de las huichis embarazadas que se habían desplazado hacia el monte, salió a decir que era una operación mediática, ¿no? Y uno lo escucha y realmente la distancia impide que uno pueda tomar conocimiento de cuál es la situación realmente epidemiológica y de detención que tiene la gente, porque si uno lee, bueno, en distintos lugares del mundo hay regiones que se cierran justamente por el tema del COVID. ¿Cómo es la situación epidemiológica, bueno,
la situación epidemiológica
en Formosa?
No da para que, en definitiva, por ejemplo, se tome una decisión tan drástica de volver a fase 1, donde nosotros, por ejemplo, estuvimos reunidos en la ciudad de Formosa con comerciantes que nos decían hace un año que nosotros no podemos abrir nuestros comercios. Imagínate que prácticamente ya la situación de quebranto de esos comercios es total y absoluta. Y las restricciones que se han impuesto contravienen y contradicen la Constitución Nacional, las leyes nacionales y los propios decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Digo, hay una propia interpretación de cómo sobrellevar la pandemia que no se ajusta ni siquiera a las disposiciones sanitarias que se han dictado a nivel nacional y han hecho que, por ejemplo, estas mujeres huichis vayan al monte a parir a sus hijos. ¿Por qué? Porque por el miedo a que, en definitiva, sean desprendidas de sus hijos y las obliguen a pasar, por ejemplo, una cuarentena de 14 o 15 días y recién allí puedan ver a sus hijos. Imagínate una mujer que da luz y inmediatamente la separan de su hijo y la hacen pasar un aislamiento de 14.
Sí, es rarísima la situación, es rarísima. Lo que no entiendo es, a ver, cuando el presidente le da la potestad a los intendentes y a los gobernadores para administrar la pandemia en un determinado momento de todo este largo transcurso del año, imagino que tiene una limitación, ¿no? Esa potestad para decir qué es lo que se hace con el territorio, ¿o no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Hay limitaciones constitucionales y hay limitaciones que provienen del propio decreto. Lo que ha habido aquí claramente es un abuso y una utilización discrecional de las medidas que, justificadas en razones sanitarias, terminan violando derechos humanos fundamentales y esenciales de los formosenos, no solamente el de la circulación, sino incluso el derecho a la salud, porque, por ejemplo, te doy el caso, Florinda está sitiada, no salen ni pueden ingresar, salvo casos excepcionales, y es una ciudad que, por ejemplo, no tiene un tomógrafo. Digo, hay cuestiones sanitarias que no pueden ser atendidas, que era una de las principales quejas de quienes viven allí, y necesariamente se tienen que desplazar a otros lugares de la provincia, como puede ser la ciudad.
Sí, lo curioso es que Infran gobierna la provincia desde el año 98, ¿no? Más o menos, 96, 98, por ahí.
Hace 24 años que gobierna la provincia de Formosa, una provincia de las más pobres del país.
De las más nuevas también, ¿no? Porque creo que en el 50, 59 fue que
se dejó
el territorio nacional.
Exactamente. Sí. Una de las provincias con muchísima dependencia del Estado, digo, pensemos que por el 94% de los recursos que recibe Formosa, que tiene Formosa, provienen del Estado Nacional, que los coparticipa. Digo, solamente tiene ingresos propios por un 5%. Pero hay una dependencia de un 70% de la población respecto del Estado, esto es, sea por empleo público, sea por subsidio, sea por planes, etcétera, etcétera. Y esto hace que muchos formoseños tengan temor y tengan miedo, ¿no? Por la amenaza de eventualmente perder esa ayuda, ese empleo, ese subsidio.
Petri, ¿y ustedes qué plantean como posibilidad para...? Porque el Gobierno Nacional no ha dicho nada con respecto a la situación de Formosa. Nos seguimos manteniendo sobre la idea de esto de que era una operación mediática, porque es lo que salió publicado en varios diarios que decía el ministro de Gobierno, este hombre que es el superministro, ¿no? Porque tiene varios cargos. Pero además de todo eso, lo que queda en claro es que no sabemos muy bien desde lo que es el resto del país cómo es la situación, ¿no?
Está claro que el Gobierno Nacional, Marcela, apaña y encubre a Silvio Infran. No solamente lo apaña y lo encubre, sino que además lo pone como ejemplo. El propio presidente lo ha dicho. Por eso nosotros, no contamos en estos momentos con la posibilidad de que desde el Gobierno Nacional se le reclame y se le requiera a Formosa que normalice y regularice la situación y evite estas violaciones a los derechos humanos. Y allí es donde, para nosotros, cumple un papel central la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya lo hizo permitiendo el ingreso de los 7.500 varados que se encontraban en el límite interprovincial. De la misma manera, quien debe garantizar que se respeten los derechos, que se garanticen las libertades individuales, que no exista abuso de poder, abuso de autoridad por parte de quienes con la excusa sanitaria, en definitiva, terminan privando de la libertad y de los derechos constitucionales a los formoseños, es la Corte.
Sí. Yo lo escucho, ¿no? Y me voy acordando de cosas que voy leyendo, ¿no? Y entre las tantas cosas que leí, había una idea de que Formosa estaba pasando por esto, porque lo hacía la oposición, porque Formosa es un lugar muy codiciado para el tráfico de mercaderías de contrabando al exterior. ¿Qué me responde a eso?
Pero esto no es un invento de la oposición, esto es una realidad que primero salió a la luz por los propios formoseños, los que pudieron dar cuenta y relatar lo que estaba sucediendo. A partir de allí, nuestra responsabilidad, Marcela, como legisladores nacionales, es ir a ver lo que está ocurriendo. Yo no me imagino en otro lugar que no sea en Formosa, por lo menos documentando, registrando, conociendo de primera mano la situación que se viene denunciando, no de ahora, porque estas noticias no vienen surgiendo hace 2 o 3 semanas. Esto comenzó prácticamente en el mes de junio, julio, a tomar estado público el exceso, el abuso de poder por parte de Infran y las violaciones reiteradas a los derechos humanos. No fue un invento de la oposición estos 7.500 formoseños que estaban varados en el límite interprovincial. La propia Corte dijo que intimó al gobierno provincial para que accediera a que estas personas volvieran a su hogar. Vos imaginate, más de...
Claro, yo lo que pasa es que me pregunto, realmente me lo pregunto, ¿no? La situación epidemiológica, eso me preocupa. Claro. Y digo...
Es una provincia limítrofe. Claro. Luis, ¿qué tal? Soy Matías Lojo. Sí, es una provincia limítrofe. Digamos, el Jujuy tiene una situación muy similar y por no controlar se les desbordó todo en Jujuy también, digamos. Y es una puerta de entrada también del coronavirus a la Argentina.
Yo entiendo lo que ustedes dicen y es cierto que hay que tomar en cuenta la situación epidemiológica. Pero vos pensás... prácticamente está cerrado el tránsito, no solamente internacional, lógicamente, sino también interprovincial. No hay transporte público, por ejemplo, de Formosa a Chaco. De la única manera que lo podés hacer es en vehículos privados. Entonces, estas situaciones son las que nosotros estamos advirtiendo. Es cierto y es real que hay que cuidar, como en todas las provincias del país, la situación sanitaria. Pero el problema es que aquí se ha avanzado al extremo de privar, por ejemplo, a personas que transiten dentro de la propia provincia.
Está claro. ¿No? Yo lo que está muy bien, además, también que se vayan a interiorizar como legisladores, porque también tener una mirada desde aquí es medio compleja. Le pregunto, siendo integrante de la Comisión de Justicia, de Seguridad, el desembarco de Soria en el Ministerio de Justicia, ¿cómo lo ve?
Me parece gravísimo, porque esto acelera el avance y el atropello que intenta hacer el gobierno nacional con la justicia. Digo, me da la sensación de que la incorporación de Soria va a incrementar el sistemático apriete que desde el comienzo de la gestión, no de ahora, ha hecho el gobierno con el Poder Judicial para desembarazarse de todas y cada una de las causas de corrupción que lo tienen como protagonista a exfuncionarios de la administración kirchnerista, comenzando por la actual vicepresidenta de la Nación. Está claro que la embestida tiene una pata formal que tiene que ver con los proyectos de reforma judicial, del Ministerio Público, de modificación del Consejo de la Magistratura.
¿Lo del procurador, lo de Casal, lo incluye ahí?
También, es otra de las embestidas, pero tiene que ver con esta ley de Ministerio Público, en donde quieren eliminar los requisitos de mayorías agravadas para su designación, pero además quieren politizar el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, con lo cual la dependencia del Ministerio Público, del Procurador hacia la política, hacia el Poder Ejecutivo, va a ser muchísimo mayor, y tengamos en cuenta que el Ministerio Público en el proceso acusatorio es quien dirige las investigaciones penales, nada más y nada menos. Entonces, me parece que se profundiza la embestida con esta... esta suerte de teoría conspirativa del lawfare que enarbola el gobierno para tomarla como paraguas contra cualquier tipo de cuestionamiento judicial respecto de los hechos de corrupción que ocurrieron durante 12 años de la gestión kirchnerista, ¿no?
¿Usted cree lo último, que contundentemente, digamos, el procurador es un cargo que debería continuarse una vez terminado las gestiones de gobierno?
El procurador, a ver, hoy por hoy la ley no se ha modificado y con lo cual el procurador solamente puede ser removido si existen causales de mal desempeño. Lo que es imprescindible nombrar es un nuevo procurador. Digo, tenemos un procurador interino. Ajá. Ahora, ese procurador tiene que ser nombrado con las mayorías que actualmente la ley exige, que son 2/3 de los miembros del Senado. Y para ello, esa mayoría se exige para que exista un fuerte consenso respecto de quién tiene que ser la cabeza de uno de los 4 poderes después de la reforma constitucional del 94 que existen en la República Argentina, por legislativo, ejecutivo, judicial y ministerio público, como un órgano extrapoder independiente, ¿no?
Uh-huh. Petri, me están corriendo con un mazo por los pasillos de la radio para que me apure, pero no puedo dejarlo ir sin hacerle esta pregunta, porque usted está dentro del espacio que ocupa el PRO, usted es la pata radical de Juntos por el Cambio, y me preguntaba, ¿no?, por el caso de Maya, una niña que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad gobernada por el PRO durante los últimos 16 años, si se quiere, un poco más, un poco menos, una niña que es analfabeta, no escolarizada, una niña que no tiene documentos, una niña que vive en una tienda entre dos árboles. ¿Van a hacer un análisis en Juntos por el Cambio de eso?
Sin duda, es gravísimo lo que ha ocurrido. Digo, este caso desnuda la desprotección que ha habido, primero de su familia, y en segundo lugar que las alarmas y las alertas tempranas no han funcionado, ¿no? Y sin lugar a dudas tiene que haber una autocrítica respecto de lo que ha ocurrido. Digo, no se puede negar la realidad, y esto es lo que este gobierno sistemáticamente intenta hacer con la construcción de un relato donde no hay reconocimiento de culpas ni de errores, digo.
¿Pero usted cree que se atreverá el PRO a reconocer un error como este, aún teniendo en cuenta que en el día de hoy Macri va a seguir con la presentación de su libro? Eso es lo que me pregunto.
Yo creo que sí. A ver, como por ejemplo Rodríguez Larreta cuando hace una semana atrás se produjo el hecho de la vacunación en donde se aglomeraron personas mayores, e inmediatamente salió a reconocer el error que había habido en la logística para el plan de vacunación en ese día e inmediatamente se le enmendó. Imagino que en esto va a ocurrir lo mismo.
Pero es un error, Petri.
Claro.
Son 15 años.
Sí, cambio de prioridades, ¿no?
Son 15 años. Una cosa es un error de un día.
Seguramente ha fallado el Estado. Seguramente ha habido una falla del Estado. Y es imprescindible echar luz sobre este caso y es imprescindible dar cuenta de quiénes fueron los organismos que intervinieron y si efectivamente lo hicieron y cuáles fueron las respuestas que dieron. Claro está que esto desnuda que no solamente ha habido desprotección por parte de la familia, sin lugar a dudas han fallado los controles del Estado para garantizar que esa chiquita fuese escolarizada, que en definitiva...
Sí, documentada, escolarizada, que tenga una vivienda... Yo me pregunto, ¿no? Porque aparte, en el día de mañana, Maya, y las tantas Mayas que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿vuelven a vivir en el mismo lugar?
En el país. Yo no a ver,
sí, claro, bueno, vamos a ponerlo en todo, pero esto sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad que tiene el presupuesto más alto de la República Argentina, digo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, pero me parece que esto no solamente incumbe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que esta es una realidad que se vive en todo el país y que hoy se está dando a conocer por este caso que nos ha escandalizado, ¿no?
Sí. Bueno, le va a decir a Macri, le va a llamar por teléfono, le va a decir que no presente el libro en el día de hoy, que no da...
Pero fíjate una cosa, Marcela. Digo, no es solamente... cuando ocurre un caso como el de Maida, no es solamente responsabilidad del gobierno de la ciudad. Falla el Estado en su conjunto, digo... Fallan, a ver, los mecanismos de protección tanto locales como nacionales, porque sin lugar a dudas existe una Secretaría de Niñez, digo, hay políticas públicas que...
Sí, no dudo que es una responsabilidad compartida, pero digo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, esto pone en crisis Y esto necesariamente hace revisar y rever no solamente la actuación del gobierno de la ciudad, sino también la actuación del gobierno nacional, y también ver qué está ocurriendo en otras jurisdicciones con los chicos en situación de calle.
Sí, exactamente. Bueno, Petri, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Le enviamos un abrazo muy grande y gracias por su apreciación de todos los temas aquí en la mañana de Feudal y Café.
Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo inmenso.